El siguiente es un extracto del manual de los fundamentos ideológicos y políticos del movimiento nacionalista colombiano que pretendemos fundar. Vectores críticos en la exigencia de la refundación nacional. La necesidad de una refundación del Estado Nacional colombiano se comprende desde cuatro vectores críticos que expresan una situación específica de crisis y que, comprendidos en conjunto, demuestran la inviabilidad del viejo proyecto republicano y de la construcción de la sociedad colombiana a sus 200 años de historia. Estos vectores yacen en las áreas de la política, la sociedad, las instituciones, la economía y la cultura. Vector político, crisis del Estado-Nación y de la política. Actualmente estamos presenciando el desmantelamiento progresivo del Estado Nacional y su reemplazo por estructuras de poder global y por políticas que tienen su origen en la agenda ideológica del mundialismo. Sin embargo, la crisis que hoy experimenta la vieja república es, sobre todo, un efecto inherente y lógico del modelo del Estado, que al ser liberal no podía ser sino una contingencia histórica en el ascenso de la burguesía de clase nacional a internacional, y en el paso del modelo nacionalista como base del sistema internacional al nuevo modelo globalista y supranacional. El desvanecimiento del Estado-Nación y de sus atributos de soberanía e identidad halla su causa en sus propios cimientos ideológicos liberales, individualismo social, jurídico, político y económico, economicismo, utilitarismo, positivismo, derecho humanismo, cosmopolitismo y universalismo. Todos ellos elementos disolventes de cualquier estructura comunitaria y cohesiva que justifique lealtad a la idea de patria. Dentro de esta perspectiva, la nación ha cumplido su ciclo vital en el marco del proyecto histórico universal de la cosmovisión liberal humanista. Lo presente nos obliga a reconocer los defectos inmanentes a la arquitectura ideológica, sociológica y política del modelo nacional que ha llevado a su propia autodestrucción y reemplazo. El proyecto liberal humanista ha tenido sus ciclos de avance y retroceso, pero actualmente se ha impuesto vertiginosamente desde la última transición constitucional. La implosión controlada del modelo nacionalista tiene su último impulso en la Constitución del 91, cuyos operarios han sido principalmente las altas cortes, la dictadura de los jueces y los partidos y movimientos políticos, verdaderos agentes de la transición colombiana a la globalización del mundo unipolar propuesto por el occidente colectivo. Prácticamente ninguna fuerza política de relevancia opone hoy alguna resistencia efectiva contra este proceso de deconstrucción nacional, ni mucho menos ha surgido una apuesta alternativa a la incorporación de Colombia al contexto internacional vigente, pero desde una perspectiva identitaria y soberana, autóctona o popular. Por otra parte, el Estado colombiano ha manifestado claramente haber fracasado en una de sus misiones ontológicas por excelencia, la paz social. La decadencia del viejo modelo nacional se ha revelado históricamente con la incapacidad del Estado de controlar efectivamente su propio territorio, problema heredado por los modelos y dinámicas de poblamiento y ordenamiento político-administrativo de la época colonial. El estado de violencia y guerra permanente que ha vivido el país desde su fundación es la manifestación de la incapacidad de la burguesía bogotana en establecer un verdadero imperium al interior del territorio y de integrar las diferentes regiones y clases sociales en un modelo cohesivo y nacional de desarrollo. Las muchísimas guerras civiles, la inestabilidad social, el conflicto armado interno y los diversos vectores de violencia, conflicto político y criminalidad que siguen al día de hoy afectando a la nación son producto de un territorio escasamente controlado por las instituciones del Estado, excesivamente centralizado en sus grandes capitales, secuestrados por el clientelismo de los clanes regionales y deslegitimado por las múltiples fuerzas armadas ilegales que han disputado su monopolio de la violencia, su capacidad para controlar el territorio y organizar la sociedad. Los hechos históricos demuestran empíricamente la debilidad de nuestras instituciones políticas y la necesidad categórica de reconstruir la fuerza del Estado, su imperio, su capacidad de orden y justicia, su dominio territorial y, sobre todo, su legitimidad frente a la sociedad nacional. En lo que atañe al ámbito de la soberanía, que es la piedra angular del Estado moderno, su práctica inexistencia se ha manifestado en las dimensiones de la política interior y exterior. Al interior, la llamada soberanía del pueblo ha sido históricamente un simulacro. Los partidos políticos y, sobre todo, las oligarquías en sus directorios son quienes verdaderamente han controlado la más antigua de la democracia de América Latina, entre comillas. La política siempre ha sido un monopolio de una clase dominante que ha excluido a los demás sectores sociales del ejercicio democrático. Esto ha sido la base del conflicto y la violencia política de los partidos, primero, y de las organizaciones guerrilleras insurgentes, después. La distribución inequitativa del poder político civil, a su vez, expresión de la inequidad económica y la exclusión de amplios sectores de la sociedad de sus derechos y deberes ciudadanos en la construcción de la nación, ha sido el motor de la descomposición social y de la amplia percepción de ilegitimidad de la democracia y del fracaso del sistema político. A propósito de lo anterior, fue la elección del sistema de partidos como fundamento del sistema parlamentario lo que condenó la construcción del Estado y de la sociedad a una situación de violencia perpetua y de aguda inestabilidad social. La construcción de partidos supuso la preferencia por la parcialidad, la inquina, la fragmentación, los intereses pequeñoburgueses y la división como sistema de negociación de nuestras diferencias político-ideológicas, sacrificando el sentido de la totalidad y unidad expresado en el Estado, reemplazado en sus funciones por estas corporaciones antinacionales. Ha sido un lugar común injustificar la existencia de estas organizaciones bajo el supuesto del aglutinamiento de los diversos sectores sociales en solo dos bloques políticos unitarios. Sin embargo, ¿no habría sido mejor identificar a la población con los fines supremos del Estado en sí mismo, tal y como los propuso Simón Bolívar? Los partidos secuestraron la política, la sociedad y al Estado mismo. Hoy acaso representan una proporción cada vez más ínfima del electorado colombiano, pero su fuerza es tal que sigue monopolizando el ejercicio político y fragmentando a la población con divisiones ficticias, pues en realidad carecen de diferencias verdaderamente sustantivas, limitándose a ser meros mercados políticos en el sentido más vulgar y ruin del concepto. A través de la impostación ideológica, los partidos han hecho del Estado un botín de guerra y una renta para el enriquecimiento ilícito de sus propias arcas. No obstante, la actual coyuntura histórica de Colombia evidencia un panorama de agotamiento de aquella ficción ideológica de la división izquierda y derecha. Nos enfrentamos a un callejón sin salida y a un verdadero punto de inflexión política en la medida en que estos significantes han sido vaciados del sentido original y hoy por hoy obedecen por igual a un mismo planteamiento ideológico y a un mismo sistema de dominación. Ningún partido político tradicional o moderno está en la capacidad de ofrecer un verdadero programa de unidad en subordinación nacional, no bastándoles con poseer una naturaleza netamente destructiva. Los partidos son instrumentos de la implantación ideológica del mundialismo en el país. Con respecto a la política exterior, la ausencia de verdadera soberanía nacional ha sido más que evidente. Después de la emancipación frente al imperio hispánico, la República Colombiana cayó en la órbita de la dominación imperialista del mundo angloestadounidense, perdiendo rápidamente sus atributos de Estado independiente, limitándose únicamente a los aspectos formales de la soberanía, pero de facto bajo la influencia directa e indirecta de Inglaterra, primero, y Estados Unidos después. Todo ello halla su causa en una concepción netamente ideológica y patriotera de la soberanía, y no en una comprensión realista de la misma. El poder es el verdadero factor de cualquier estatus de soberanía, y fue precisamente la precariedad en la construcción de ese poder nacional lo que nos arrojó a la completa dependencia con respecto a las potencias del norte en los diversos ámbitos de la vida nacional. Así como en la dialéctica de dominación de las clases, donde la explotación del trabajador es la condición para el mantenimiento del capitalismo, la subordinación de unos países respecto a otros es la condición de existencia del sistema liberal internacional. En este sistema de poder, Colombia ha quedado absorbida progresivamente como un sujeto dominado por las hegemonías del Atlántico Norte. Bajo esta lógica, comprendemos que es cada vez más imposible realizar un verdadero proceso en subordinación política y autodeterminación sin comprometer la salud de nuestro desarrollo y nuestra seguridad nacional. Ese es el resultado de la decisión consciente de la oligarquía antinacional de atar la dirección de nuestro desarrollo al destino de la hegemonía angloestadounidense. El grado de dependencia y subordinación es a tal nivel tan preocupante que nuestro destino como Estado depende de la existencia de las naciones dominantes y el sistema de poder internacional en el que somos un actor subordinado y periférico, atándonos por ello al destino fatal y destructivo de nuestras hegemonías tutelares. Nuestra condición de existencia es al tiempo nuestra condición de dependencia. Tal es la situación en la que se halla hoy Colombia a sus 200 años de historia republicana independiente, entre comillas. En resumen, este vector político es una crisis del carácter nacional del Estado, de su misión ontológica de garantizar la paz social. Es una crisis de la democracia participativa que fue reemplazada por los abusos de la democracia representativa en manos de los partidos oligárquicos y del parlamentarismo. Es una crisis de todas las opciones políticas hoy agotadas y sustituidas por un solo pensamiento único y alienante. Y es, sobre todo, una crisis de la soberanía nacional y de nuestro estatuto de independencia. Vector socio institucional. Crisis de anomia social y de legitimidad de las instituciones. Derivado del proceso anteriormente señalado, la sociedad civil ha existido, en gran medida, a pesar del Estado. La debilidad de las instituciones, su corrupción y muy a menudo la violencia por ellas infringida a la sociedad, ha generado un progresivo desafecto y desidentificación del ciudadano con respecto al Estado y a la nación. A causa de ello, el impacto de la globalización ha acelerado diversos procesos que convergen en la disolución de los antiguos tejidos sociales, que brindaban coherencia comunitaria, orden social y sentido de pertenencia. La idea de una comunidad global constituida por individuos, cuya interacción social está mediada por el mercado, por comunidades ideológicas transnacionales y por una cultura cada vez más globalizada y menos arraigada, ha disuelto el espacio patriótico de pertenencia en una geografía virtualmente lisa y sin fronteras, donde la nación es un punto cartográfico entre otros y cuyo carácter apenas es circunstancial y no afectivo o esencial. Los elementos de arraigo cultural son cada vez más etéreos y menos vinculantes. De allí que la ciudadanía global se esté imponiendo sobre la nacional y, lo que es peor, bajo el auspicio directo del Estado, que abandona así su razón nacionalista de ser. El carácter disgregador de la sociedad individualista posmoderna disuelve y atomiza los grupos sociales, los divide y enfrenta a partir de identificaciones cada vez más diversas, diluyendo todo gran elemento que pueda asegurar la cohesión social de tipo comunitario o inclusivo o incluso de clase, que es la precondición a la existencia misma de una sociedad nacional. La falta de armonía social siempre ha sido un problema transversal a la existencia del país. La brutalidad y la violencia endémica que nos ha caracterizado es símbolo de un malestar profundo, conocido como anomia social. La falta de normas, principios y valores sólidos compartidos, así como de instituciones que garanticen la coexistencia pacífica. La convergencia de la secularización, del individualismo, del capitalismo y de los efectos sociales derivados de la guerra, del crimen y de las amplísimas carencias materiales y humanitarias ha potenciado la crisis de los valores morales, la completa desestimación de la vida y de la dignidad humana, que se refleja en una situación de violencia latente y degradación moral de la sociedad civil. La actual coyuntura histórica del país representa un punto de inflexión que revela, si no la crisis, si el cada vez más amplio cuestionamiento de las instituciones tradicionales y de su legitimidad. Por un lado, aquellas instituciones que por su histórica corrupción han defraudado la confianza ciudadana, el Estado, la democracia, la ley, los partidos, el ejército, la policía, la burocracia gubernamental, gremios, sindicatos, y que en su actual estado carecen de las posibilidades necesarias para generar las transformaciones que reclama la nación. Por el otro, existen las instituciones que, junto con las primeras, se han corrompido en sus fundamentos tradicionales y han mutado para adaptarse a la globalización liberal. Familia, educación, arte, religión y costumbres, perdiendo todas aquellas características que pudieran haber dotado a la patria de identidad y grandeza nacional. Nuestras instituciones corruptas, vaciadas y deformadas son ahora reconstituidas bajo la ingeniería de las instituciones globalistas y por ello reorientados en contra de todo principio que persiga el interés nacional. Este vector crítico expresa la crisis de la legitimidad de las instituciones y de la confianza ciudadana depositada en ellas. Expone la crisis de los valores, de la dignidad humana y de la existencia de normas sólidas para la armonía social, de la disgregación de la coherencia comunitaria y de los vínculos afectivos para con la patria y la identificación con la nación. Es una crisis del orden, la disciplina, la seguridad y la autoridad. Y es una crisis de alienación de las instituciones tradicionales por la hegemonía ideológica del mundialismo. Vector económico, crisis del modelo de desarrollo y de la justicia social. Al igual que nuestra situación política internacional, nuestra economía se ha inscrito en el sistema de comercio capitalista global, que es la base de la dialéctica de dominación entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. El sistema económico internacional no es, como se nos hizo creer, un mercado de libre concurrencia, sino que es una estructura que obedece a los intereses de poder de los actores que le han creado y que han establecido sus fines, principios legales y normas de juego dentro del proyecto de la hegemonía global del capitalismo y del liberalismo occidental. La economía global es, primero que todo, economía política y, por lo tanto, es un sistema definido de interés y poder que utiliza al mercado como una estructura de subordinación, de privilegio, de exclusión, de sanción y de guerra. Colombia ha establecido un contrato legal con el sistema comercial global, aceptando la división internacional del trabajo como exportadora neta de materias primas y por ello consintiendo la dominación de los mercados y de los agentes económicos extranjeros sobre nuestras posibilidades de desarrollo e independencia política. A través de la ideología del libre mercado y de las necesidades de modernización, se ha creado una condición de dependencia perpetua que ha ratificado nuestra situación de inferioridad frente a las potencias industrializadas, persiguiendo la falsa esperanza de que se nos compartirían las bondades de su desarrollo. Se ha colado entre las relaciones económicas todo un régimen de expoliación de nuestras riquezas, explotación social y de sumisión política. El hecho que al día de hoy sigamos profundizando en las relaciones comerciales con las potencias occidentales como mercado privilegiado solo agudiza nuestro grado de dependencia y es, por lo tanto, la máxima señal de un punto muerto en la aspiración a un desarrollo autónomo con finalidades de independencia nacional. La economía colombiana, al igual que el resto en Latinoamérica, ha sido construida bajo la dirección de la burguesía terrateniente y capitalista local, que, inscribiéndose en el mencionado sistema de comercio internacional, ha cimentado toda una estructura de dependencia y que por sus mezquinos intereses clasistas e ideología retardataria no ha sabido construir un verdadero proceso de industrialización y desarrollo nacional, sino es destruyendo y desmantelando el patrimonio toda vez que muestra signos de verdadero despegue. La más clara muestra de nuestra esclerosis y mediocridad económica es la incapacidad declarada de desarrollar nuestras capacidades tecnoindustriales sin asistencia extranjera. Sin una estructura productiva industrializada, carecemos de las bases para el desarrollo del poder nacional, lo que nos ha relegado a la periferia del sistema mundial y a ser objeto dominado de intereses ajenos a nuestra voluntad. Nuestra debilidad económica es al tiempo nuestra gran debilidad política. Hoy por hoy, esta incapacidad, atraso y dependencia parecieran haberse naturalizado y convertido en nuestro destino histórico, en el carácter mismo de la economía nacional. Es por ello, y por la acumulación de otros factores típicamente nacionales y regionales, que alcanzamos el fondo de una crisis que se hace más palpable, la inviabilidad del mercado laboral colombiano y, por lo tanto, de la perspectiva de una vida en el país. La diáspora de compatriotas, motivada ya no únicamente por la violencia, sino porque no encuentra en el país las posibilidades para su propio crecimiento, representa un duro golpe a los cimientos mismos de la nacionalidad, rompiendo el vínculo del hombre con su patria y desarraigándola de su tierra natal. Ni el más devoto de los patriotismos puede resistir la exigencia de un pueblo que no encuentra en su tierra oportunidades materiales de realización, situación crítica que pone de manifiesto tanto el estancamiento económico del país como la macrocefalia de las megalópolis tecnológicas globales que absorben cada vez más a hombres y mujeres de todo el mundo, dejando al resto del planeta convertido en provincias despobladas de cerebros y de fuerzas productivas. ¿Qué puede ser el futuro de un país cuya fuerza trabajadora e intelectual se escapa por legiones? Finalmente, el mayor fracaso del modelo de desarrollo ha sido la incapacidad del sistema económico de incluir a grandes partes de la población en el goce de la riqueza producida y en la satisfacción plena de las necesidades básicas. La pobreza en todos sus niveles y dimensiones se ha confundido con el nombre de Colombia, adquiriendo por ello la infame categoría de ser uno de los países más desiguales de la región e incluso del mundo. La avaricia de la clase oligárquica, depredadora de la riqueza, acaparadora de la tierra, usurera de las esperanzas del pueblo, ha rematado el pico de un modelo débil de desarrollo económico-social con su clasismo furibundo y su control exclusivista de los medios de reproducción política, económica y cultural. La concentración abusiva del poder económico y político contrasta vergonzante con las vastas regiones abandonadas a su suerte y por las clases proletarias urbanas y rurales que apenas si logran mantenerse en pie en la lucha diaria y que se agolpan en las puertas doradas de la opulencia. Debemos tolerar por más tiempo la existencia de un modelo que se justifica a través de la lucha de clases y por tal concentración impune de la riqueza. un país necesariamente rico, inmensamente rico en recursos, que nada en su propia pobreza. Contradicción, entre comillas, de una explotación muy cierta, que es la base de todas las miserias y conflictos históricos de violencia política en Colombia. La cara más típica de una pobreza endémica y regional, expresión de un sistema de poder indolente y de un modelo que permite cínico la existencia de amplias capas reducidas a la miseria extrema, donde las clases bajas apenas si sobreviven y la clase media se ha visto devastada y reducida al nivel de un precariado estacionario, condenado a vender su trabajo por debajo de sus reales méritos y haber quebrado su empresa por las políticas apátridas del neoliberalismo, que ha preferido la importación injusta de competencia extranjera, lo que explicita, además, las serias dificultades para construir una economía competitiva. En contraste de todo ello, unas clases altas encerradas en la burbuja ideológica del crecimiento, integradas más a la globalización que a su tierra, y que se desentienden o que no quieren comprender que el abismo que las separa de las otras clases es cada día más insostenible. El nuestro ha sido un modelo que no ha creado las bases para la incorporación social al goce colectivo de la riqueza y al acceso efectivo de los derechos básicos fundamentales. Por el contrario, ha convertido el país en un foco de expulsión poblacional de la región y una Sodoma de segregación clasista y de gravísimas carencias materiales. A esto se le suma un alto endeudamiento que, sobre la base de una economía poco industrializada, precarizada, informal, deficitaria, desfalcada, escasamente especializada, ilegal y de muy baja productividad, carece hoy de los recursos necesarios para maniobrar y realizar las reformas de amplia envergadura que reconduzcan al sistema a uno de justicia social, independencia y soberanía. No solo nuestro modelo político-económico liberal no puede hacer nada para cambiar esta situación, es que es el mismo la causa de la desigualdad, la explotación y la miseria social, pues son estas las condiciones fundantes de su mismísima existencia. Este vector crítico es la crisis del modelo de desarrollo económico, que no pudo crear los cimientos de una economía productiva, industrializada e independiente, que nos ha sometido a una condición perpetua de dependencia, asistencia externa y presión geopolítica, atada por siempre a la periferia del sistema internacional, incapaz de alcanzar los niveles de desarrollo tecnológico, industrial y científico de las potencias globales e incluso regionales. Es la crisis de un modelo que se convirtió en la base de la dominación clasista de las oligarquías contra un pueblo precarizado. Pero, sobre todo, es la crisis de una pobreza sistémica y permanente, deseada y legitimada por la clase dominante. Vector ideológico-cultural, crisis de la ideología nacional. Finalmente, la cumbre de la crisis del Estado Nacional colombiano es la ausencia de una ideología rectora y fundante, de una idea misma de nación y de Estado que oriente y dé sentido al devenir de la República como a su propia razón de ser. Este ha sido por siempre un campo en disputa por los partidos y sus corrientes internas, lo que podría decirse que fue por un largo tiempo una especie de ideal nacional, el bolivarianismo, el hispanoamericanismo y el catolicismo, ideas en su momento ya eclécticas y muy ambiguas, al día de hoy han desaparecido totalmente del espacio ideológico del Estado, e incluso peor, están hoy satanizadas, marginadas o prácticamente censuradas. El rechazo abierto al ideal bolivariano y a su figura fundadora por parte de los diversos sectores políticos de la nación, incluidos los falsamente llamados nacionalistas, además de la completa indiferencia popular, expresa la implosión ideológica de la República y un punto crítico de quiebre. Este vacío ideológico, presente hoy más que nunca, ha venido siendo llenado con los contenidos ideológicos del globalismo, de izquierda y de derecha, convirtiéndose en la moral oficial del Estado y en el derrotero de los partidos políticos, introduciéndose, además, en el pensamiento del pueblo colombiano, así como en su modus vivendi, en la medida en que las instituciones y el estilo de vida globalista edifican todas las posibilidades de la realidad cotidiana. ¿Qué somos como nación? ¿De dónde vinimos? ¿Hacia dónde nos dirigimos como pueblo? ¿Qué tipo de nación queremos ser? ¿Cuál debe ser el sentido moral de nuestras instituciones? ¿Qué tipo humano queremos edificar? De continuar así, ¿existiremos como Estado en el futuro? La capitulación de la nacionalidad pareciera ser un efecto y causa misma del fracaso rampante de la vieja república. Solo un ideal nacional puede responder a estas preguntas, pero precisamente de ello es de lo que carecemos, convirtiéndonos en sujetos alienados que cumplen la voluntad de aquellos estados y agentes de poder que sí poseen una ideología propia. La ausencia del ideal nacional se manifiesta de diversas formas: en la indiferencia frente a los símbolos patrióticos y de toda expresión de civismo clásico, la inconsciencia histórica que vacía progresivamente la praxis política y de la defensa de la soberanía, en el desafecto a la tierra patria y el interés nacional, en el desprecio de la cultura tradicional y de la idolatría racista, el cosmopolitismo del primer mundo, entre comillas. Es la confusión en la idea de identidad nacional y en el individualismo como imperativo moral. Es la falta de una agenda contrahegemónica y soberanista que orienta nuestra política exterior, pero también se manifiesta en permanencia de discursos anacrónicos y descontextualizados, como la división entre izquierdas y derechas, o la contradicción entre antifascismos y anticomunismos, no reconociendo la obsolescencia de dichas categorías en el actual contexto globalista y posliberal del siglo XXI. Todo esto es al tiempo una grave crisis de los ejes de referencia para la interpretación histórica y para la orientación de la acción política. Los colombianos están desorientados para comprender el momento nacional y global actuales, careciendo de un ideal contrahegemónico que pueda ofrecer resistencia y una agenda política propia como sociedad y como nación. Finalmente, la urgencia de una ideología nacional es la necesidad de una sólida moralidad pública que, ante el declive de la influencia religiosa en la sociedad, oriente la acción de los ciudadanos y de las instituciones en un sentido trascendente, más allá del laicismo liberal moderno. Este ideal debe ser la afirmación de la unidad nacional por encima de los partidos y las divisiones sectarias, de una ética basada en la justicia, la virtud, la sabiduría, el bien común, el deber, el honor, la disciplina, la responsabilidad social, el sacrificio y el heroísmo. Pero también debe ser una base racional de interpretación del conflicto social y de orientación de la acción política, conforme a una génesis y a una teleología nacionales, es decir, del reconocimiento real de nuestra identidad, así como de nuestra misión de destino como pueblo en el mundo y la historia. Esta es la crisis de la ausencia de un ideal rector del Estado Nacional colombiano. Es la carencia de un discurso sólido e integrador de la identidad, así como de la orientación de destino de la patria. Es la crisis de los valores cívicos y patrióticos, así como de la moralidad pública. Es una crisis del pensamiento político nacional que brilla por su ausencia y que adolece de la capacidad para interpretar el momento histórico. Y es, ante todo, una crisis de alienación ante la voluntad dominante de las hegemonías rectoras de la política mundial y sus intereses. Es la incapacidad para generar una insubordinación ideológica de resistencia. Por lo anteriormente señalado, justificamos interpretar nuestro momento histórico como un hito de crisis estructural de la República, no como una estirpe, no como una simple coyuntura circunstancial, sino como el punto de inflexión de un recorrido político agotado y fallido, que impone la urgencia histórica de refundar el Estado. Claro está, si es que queremos seguir existiendo como pueblo soberano. Si, por el contrario, deseamos encontrar rápido a la muerte, entonces solo la conformidad basta para llegar a tan ignominioso destino. Es por ello necesario, como primer momento, desarrollar un nuevo pensamiento político basado en un renovado ideal nacional revolucionario.